Buenos días, Grace Español. ¿Cómo están esta mañana? Bien, qué bueno. Bendecidos. Vamos a abrir la escritura al 1 de Corintios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Acompáñenme a leerlo juntos y luego vamos a orar. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Señor, gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana, tiempo de adoración a tu nombre, por la grandeza tuya, por la gracia tuya, por la misericordia tuya extendida a cada uno de nosotros presentes en esta mañana y aquellos que no están aquí también. Gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia que permites que nos reunamos para escuchar la voz tuya, para escuchar tu verdad, recibirla dentro de nuestro corazón y poder aplicarla a nuestra vida para vivir una vida que te agrada. Encomendamos a tu iglesia en esta mañana y pedimos que tú sigas obrando la voluntad tuya en ella. Queremos rogarte también por lo que queremos hacer como iglesia. Pedimos por la conferencia de mujeres, nuestra primera conferencia. Estamos esperando, Señor, mucho fruto. Queremos ver muchas mujeres reunidas en este lugar, aprendiendo de ti, escuchando tu voz y marchando como las guerreras que son de fe en ti. Gracias por las mujeres que nos has dado, que sirven, las mujeres que has preparado para esta tarea. Queremos rogarte que bendigas a cada una de ellas y les des tu fortaleza. Pedimos en esta mañana también por aquellos que han de dar el paso al bautismo, aquellos que han decidido seguir a Cristo y confesar a Cristo a través del bautismo. Pedimos que ellos puedan tomar esa determinación, no para agradar al hombre, sino para agradarte a ti, para dar un testimonio público de lo que tú has hecho en sus vidas. Rogamos que tú estés obrando en la vida de ellos y que ese testimonio pueda ser escuchado en muchos lugares. Ahora encomendamos este tiempo a ti en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta semana estaba investigando, basado en este texto, lo que hacen los atletas que tienen gran éxito. Y descubrí varias cosas que sobresalen en estas personas que se esfuerzan en lo atlético. Y encontré varios puntos. Déjame compartir algunos de ellos. Primero es que deben de dedicar 10,000 horas de práctica. Suena bastante, ¿cierto? Pero no es realmente bastante cuando se hace cada semana. La mayoría de ellos lo hace por 8 horas. 6 días a la semana. Estas personas que dedican esta práctica haciendo lo que ellos desean hacer, la competencia o lo que están desarrollando, tienen una rutina diaria y acumulan más o menos 10,000 horas de práctica. Segundo lugar, otro punto muy importante de estas personas es que tienen el apoyo de otras personas, especialmente la familia. Eso es muy importante. No se puede lograr, muchos de ellos dicen, si no tenemos el apoyo de las personas que son nuestra familia. Número 3, esto me pareció muy interesante. Deben de crear el poder de la voluntad. Y lo que muchas veces pensamos es que estas personas tienen la voluntad para hacerlo. Pero lo que estaba leyendo es que ellos tienen que nutrir la voluntad. Hay que crear ese deseo de hacerlo. Y al crear ese deseo de la voluntad, también ellos empiezan a imaginar la meta final, qué es lo que ellos quieren lograr. Crear el poder de la voluntad. Esto requiere tener metas específicas que se van a ejecutar. Y en cuarto lugar, descanso. La mayoría de los atletas exitosos duermen 8 horas. Esto ayuda al cuerpo a recuperarse físicamente. Descanso también implica dejar de trabajar en lo mismo y tomar tiempo para hacer algo totalmente diferente, que relaje a la persona. Y por último, lo que descubrí también es que estas personas exitosas también tienen una buena dieta. Todos ellos tienen una... Ahí se rieron, algunos de ustedes sonrieron. No, todo iba bien. Dieta saludable. La dieta saludable requiere comer en los tiempos designados y también comer saludablemente. Bueno, ¿por qué mencionar esto en esta mañana? Porque esta mañana vamos a mirar un pasaje que Pablo habla sobre la disciplina de un atleta espiritual. El compromiso, el esfuerzo y la disciplina del atleta espiritual hacia el premio que Dios ha puesto delante de nosotros. Cuando vemos este pasaje, a veces pensamos, bueno, esto no, ¿cómo es que está conectado con el resto del texto? Recuerden, Pablo ha estado hablando en este capítulo sobre sus derechos como apóstol y ha mostrado que él no se ha aprovechado de esos derechos. Él no ha buscado sus intereses personales. Al contrario, él tiene una meta fijada que es específica, que vamos a ver en este texto. Y además, cuando él muestra este texto, cuando escribe estas palabras de los versículos 24 hasta el versículo 27, está introduciendo el siguiente tema en Primera de Corintios 10. Y lo que está tratando de comenzar a hablar a los corintios es que el pueblo de Israel, al entrar en camino a la tierra prometida, falló, desobedeció a Dios, fue idólatra y por eso no entraron en la tierra prometida. Les faltó la disciplina espiritual, les faltó la obediencia espiritual, y Pablo está introduciendo el tema y diciéndoles a ellos que ellos deben de tener cuidado cómo están corriendo la carrera espiritual, porque de otra manera no van a llegar a la tierra prometida como lo hicieron los israelitas. Ellos corren el riesgo, está escribiendo Pablo, diciéndoles, de no alcanzar su recompensa eterna. Y él les muestra, usando ejemplos de atletas, que para lograr el premio requiere compromiso, esfuerzo y disciplina. Hablemos de esto en esta mañana. Primero, ¿cuál es la meta del creyente? Versículo 24 y parte del versículo 25. Vea lo que Pablo les dice. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Obtengáis qué cosa? La meta. ¿Qué es la meta? Versículo 25 dice, pero nosotros corremos, dice, para alcanzar una corona incorruptible. Mire la corona por la cual ellos corrían. Hay una foto sobre la corona que ellos corrían. Esta era la corona. Hoy día dan medallas. Pero es más, cuando ya se iban a dar la corona, ya se había marchitado. Entonces corrían por la corona corruptible. Hoy día es una medalla, ¿cierto? Y Pablo usa la analogía de un corredor en los juegos para mostrar que compiten por algo temporal. Claro, es obvio que con el ganar viene el honor, viene el reconocimiento, todo eso lo sabemos. Pero sabe que todo atleta va a dejar de competir en algún punto en su trayectoria. Y cuando deja de competir, tiene que hacer algo más, ¿cierto? Tiene que tener un trabajo, tiene que buscar algo. ¿Cómo va a llenar su vida? No va a hacerlo para siempre. Pero ¿sabe qué dice Pablo? El creyente está en una carrera donde la corona es ¿qué? Incorruptible. Jamás va a ser deshecha. Jamás se va a marchitar. Primera de Pedro 1:4 nos dice esto, que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice, reservada en los cielos para nosotros. Para todos los que hemos conocido a Cristo, esa es nuestra herencia en el cielo. Es una herencia permanente, es una corona permanente, es una recompensa permanente. Ahora, entendemos que cuando creemos en Cristo, ya hemos ganado la batalla, ¿cierto? Todo el mundo dice, oh, somos vencedores en Cristo. Sí, es cierto. Pero el proceso de ser como Cristo continúa. Desde el momento que conocemos a Cristo, seguimos aprendiendo de Él y llamamos ese proceso santificación, ser como Cristo. Esto quiere decir que en el proceso de ir aprendiendo la verdad de Dios, vamos quitándonos la ropa vieja, dice la Biblia, y poniéndonos, ¿qué? Ropa nueva. Esa ropa vieja son las malas costumbres, son los vicios, son las cosas malas de nuestro anterior caminar, y ahora estamos caminando con Cristo. Esa es nuestra meta, esa corona incorruptible. Esa es la meta que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo estamos enfocados. Vamos a la segunda parte sobre esto, la manera de lograrlo. Para ilustrar esto, Pablo comparte sobre los juegos ísmicos, que eran tan importantes solamente en segundo lugar a las Olimpiadas en ese entonces. Este evento era comúnmente conocido en este tiempo. Por eso es que Pablo dice, no sabéis. Claro, ellos lo sabían. Se hacían en la primavera cada 2 años. Y duraba entre 6 a 8 días. Los primeros 3 días se dedicaban a los sacrificios. Es más, habían las procesiones que hacían ellos, incluyendo los animales que iban a sacrificar. Hacían los sacrificios, sacrificaban esos animales y lo ofrecían al dios Poseidón, el dios griego, como un acto de adoración. Y el resto de los días era para competir. Competían en competencias atléticas y también musicales. Antes de comenzar, había una evaluación de todos los participantes, si estaban listos para participar. Y esto quiere decir que miraban si estaban en la condición y si habían seguido lo que deberían de seguir en cuanto a ejercicio, y si no habían cumplido con lo que deberían de haber hecho para disciplinarse, para prepararse, eran descalificados. Es muy posible que Pablo estuvo en uno de estos en el año 51 después de Cristo. También es posible que, como en este tiempo venía gente de muchos lugares, no habían hoteles para quedarse como lo hay hoy, y es más, no hubo hospedaje hasta mucho más después en estos juegos, es probable que Pablo estaba ahí vendiendo, ¿qué cosa? Adivinen qué estaba vendiendo. Sus tiendas que él hacía. Él sabía muy bien acerca de estos juegos. Y Pablo es muy posible que también estaba compartiendo el Evangelio en estos eventos. Entonces Pablo da esta ilustración. ¿Cómo alcanzar esta meta? La manera de lograrlo. Primero, Pablo dice que el corredor debe de estar enfocado en el premio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, esa palabra estadio puede significar competencia, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y en el versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Pablo dice esto. Todos corren. Todas estas personas van corriendo. Pero ¿sabe qué dice? Uno va a ganar en esa competencia. Pero en la competencia cristiana, ¿cuántos corren? Todos los cristianos. ¿Cierto? Todos vamos hacia allá. Y en la carrera cristiana todos vamos. Y vamos corriendo hacia ese premio. Pablo dice que debemos de correr como esos ganadores. Estos atletas se entrenaban con dedicación, se esforzaban, tenían disciplina. Su enfoque era claro, era enfocado. Usted sabe perfectamente que un atleta que no está enfocado y no es disciplinado no va a ganar. Tiene que meter esas 10.000 horas de una manera que le ayude a ganar. Esto requiere un horario específico. que le ayude a lograr esas metas. Pablo dice esto. Yo, ¿qué dice? Corro de esta manera. No corro a la aventura. ¿Qué quiere decir esto? Yo no corro dando vueltas sin saber a dónde voy en la vida cristiana. Tengo un enfoque, tengo una determinación, tengo un esfuerzo, una disciplina que se enfoca en la meta que Dios le había dado a Pablo. Pablo no iba corriendo al ahí se va de los hispanos, ¿cierto? Estamos enfocados en nuestra misión, dice Pablo. Nosotros a veces no tenemos ese compromiso que debemos tener. Pablo lo tenía, es increíble. Lea el libro de Hechos, lea las epístolas y Pablo es increíble el reto que nos da. Pablo no solamente les está diciendo háganlo, está diciendo yo lo estoy haciendo. Estoy enfocado, disciplinado, me esfuerzo. Esa no era la actitud de Pablo, la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Yo sé que no le va a gustar escucharlo, pero la verdad es que en el cristianismo no corremos hacia la meta. Corremos para pasearnos. Corremos para divertirnos. Corremos para recibir. Corremos para hacernos sentir bien. No queremos nada que nos cueste. No queremos nada que nos haga perder la comodidad. Pablo dice, yo no hago eso. Yo me esfuerzo. Yo sigo la meta. ¿Nuestro entrenador quién es? ¿Sabe quién es nuestro entrenador? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos ha dejado instrucciones para seguir en esta carrera. Y nos ha dado su guiador. ¿Cuál es su guiador? El Espíritu Santo. Para guiarnos, para animarnos, para consolarnos, para levantarnos, para darnos el poder. ¿Pero sabe qué es lo que Él no puede hacer? ¿Qué no puede hacer Él? Eso. Dios, el Espíritu Santo no puede forzarnos si nosotros no tenemos la voluntad de hacerlo. Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Así debemos correr como creyentes. La meta fija que Dios nos ha dado, ser y hacer discípulos. Vivir cada día con esa mentalidad y enfoque. ¿Sabe cómo me imagino los creyentes hoy día en mi mente? Y obviamente no pienso solo en ustedes. Creo que me entienden que pienso en la iglesia de Cristo. ¿Sabe cómo me los imagino? Corriendo, dando vueltas, sin ningún propósito. Andamos dando vueltas. ¿Usted ha visto a los niños a veces correr? ¿Cómo corren ellos? Ellos no dicen, yo voy por aquí, ellos están por todos lados. Y uno dice, pues este parece loquito, mi hijo anda dando vueltas por todos lados. Porque no tiene el sentido de dirección y propósito. ¿Sabe? Eso es lo que veo muchas veces en nuestro ambiente cristiano. Estamos corriendo, pero no tenemos una meta fija. Pablo dice, no, corramos de tal manera que vamos a obtener ese premio. El segundo ejemplo que da, Pablo nos da es de un luchador disciplinado. Vea el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. La lucha era parte del pentatlón, lo llamaban ellos. En esa lucha era bastante agresiva. Es más, se permitía todo, excepto sacarle los ojos a la otra persona que estaba peleando. Muy similar a lo que hoy día llaman MMA. Dice, yo corro como el luchador que competía, pero tenía esa disciplina. Esa palabra se abstiene, significa esto. Mantener las emociones de uno, los impulsos o deseos bajo control. Controlarse, abstenerse. Eso significa la palabra. ¿En qué debía de tener autocontrol o disciplina? Bueno, generalmente en este tiempo eran primero los vicios. Las personas tenían que evitar los vicios. El beber excesivamente. Deberían de evitar la inmoralidad. Deberían de evitar dejar sus deseos sueltos, especialmente en lo sexual. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué tenían la disciplina? Porque querían, ¿qué cosa? Ganar. Y la disciplina les ayudaba en ese entrenamiento. Buscando en el internet, yo quise buscar algunas cosas que los atletas nos dicen acerca de la disciplina. Escucha lo que dice un remero olímpico de Canadá que compitió en Londres en el 2012 y el 2016, que se llama Will Dean. Escucha lo que el consejo que da a las personas que quieren correr en estas competencias, y vamos a aplicarlo a la vida espiritual. Lo que me fascina de Pablo es que él toma un ejemplo de la vida y dije, eso así debemos de ser como creyentes. Así es que miremos ahora cómo esos atletas nos dicen sobre la vida cristiana, aunque están hablando del atletismo que ellos practican. Dice esto: no te sientas mal por decirle no a la gente si estás demasiado ocupado. La gente siempre querrá su tiempo, y si bien muchas cosas pueden parecer pequeñas, pueden sumarse rápidamente. Tienes que priorizar tu deporte y tu salud. Solo agrega eso si no te comprometes en esas dos cosas. Tenga en cuenta que una buena administración del tiempo no significa llenar su día con una productividad ininterrumpida. ¿Qué le parece eso? Si queremos ganar la carrera de la vida cristiana, dice esta persona, que debemos de tener esa disciplina. Decir no a ciertas cosas que nos van a distraer de la meta donde vamos. Debemos de aprender a decir no a ciertas actitudes. Debemos de aprender a decir no a ciertas actividades. Debemos de aprender a decir no a ciertas acciones que no nos ayuda a enfocarnos en la meta como creyentes. Debemos tener disciplina dirigida por el Espíritu Santo. Y Pablo habla mucho en sus epístolas en cuanto a no dejar que nuestros deseos carnales dominen nuestra vida, sino dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Y dejar a un lado las acciones pecaminosas, que también envuelve actitudes pecaminosas y emociones fuera de control. Eso lo podemos ver en un atleta, ¿cierto? Y Pablo dice que debemos ser ese atleta con disciplina. Un atleta sin disciplina jamás ganará la competencia. Un cristiano sin disciplina no va a tener éxito. Va a caer fácilmente entre los ataques del enemigo, será una presa fácil y no terminará victorioso. Un autor escribió esto, dice, Pablo dice esto: si estos atletas se esfuerzan hasta el límite en el entrenamiento para ganar esa patética corona de verduras marchitadas, ¿cuánto más deberíamos mantener la autodisciplina por una corona imperecedera? Increíble, ¿cierto? ¿Vale la pena la disciplina? Sí, Pablo dice. Entonces, hagámoslo como iglesia. Ese es el ejemplo que Pablo da del luchador disciplinado. El tercer ejemplo que él da es el boxeador preparado. ¿Cuánto les gusta el box aquí en la iglesia? No, no levanten su mano. Estoy bromeando. No quiero que algunos digan que estoy patrocinando el boxeo. Pablo usa el ejemplo del boxeador preparado. Vea, versículo 26 dice que él no es un boxeador, dice, que golpea el aire. Un boxeador, dice, él es un boxeador que entrena estratégicamente. Boxeo era parte del pentatlón. Y obviamente usted lo sabe, los que saben del boxeo es que hay que dominar al contrincante a golpes. Y en ese entonces usaban unos cueros que se ponían los nudillos para pelear. Ah, parece que hay una foto sobre esto, ¿cierto? Una estatua cerca de... Vea. Bueno, esa es la lucha. Pero hay otro siguiente, ahí se usted ve en las manos el cuero que tenían. Pablo dice, yo no soy el boxeador que cuando entra al ring, ¿qué hace? Golpea al aire. Tiene sentido, ¿cierto? Recuerdo una vez manejábamos por la calle, creo que es Old Jacksonville, no sé, pero miramos a una persona y iba corriendo y se nos hizo muy extraño, siendo como loquito, ¿verdad? Estaba golpeando al aire. Si entra al ring una persona así y empieza a golpear al aire, ¿qué pasa? Ridículo, ¿cierto? Decimos, oh, pero eso es ridículo, nadie lo va a hacer. Óyeme, dígame, en la vida cristiana, Pablo está usando esta analogía, ¿cierto?, de boxeador. En la vida cristiana no hacemos eso. En la vida cristiana no tenemos estratégicamente el plan para mejorar, para desarrollar la disciplina. Y es como que estamos dando golpes al aire. Pablo dice, no, yo soy un boxeador preparado. Dice, soy un boxeador también disciplinado. Dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo no está hablando de pegar físicamente en ese texto. No está diciendo yo hago, me golpeo a sí mismo, como algunos lo han tomado, que son las, ¿cómo le llaman? Sí, ¿verdad? Que hay que golpearnos, sacrificarnos. No. Es más, la palabra golpear quiere decir dejar el ojo morado. Los golpes abajo del ojo. Pablo está diciendo, yo lo aguanto todo. Yo aguanto esos golpes. ¿Saben cuáles eran los golpes de Pablo, cierto? Pablo sufrió mucho esos golpes, literalmente, por el Evangelio. El sufrimiento, los golpes que le daban, la persecución, el sufrimiento, las situaciones difíciles. Él sabía que la meta era la corona incorruptible. Y él dice, por eso, yo acepto los golpes que vienen a mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Someto, dice, lo someto en servidumbre. Lo someto al Señorío de Cristo. Escuchen lo que Brianna Scurry, que ganó 2 medallas de oro como portero inicial del equipo de fútbol femenino de los Estados Unidos en 1996 y 2004, escribió esto. Aproximadamente 6 meses antes de los Juegos Olímpicos, relacionaba todas las decisiones que tomaba con la visión de ganar la medalla de oro. La simple pregunta que me hacía varias veces al día era, ¿me ayudará esta actividad a tener un mejor desempeño y por lo tanto nos ayudará a ganar la medalla de oro? Esta pregunta me guió en la dirección correcta. Incluso si la actividad era tomar el día libre o descansar por un poco de tiempo para tener una mejor perspectiva, estar consciente de esa visión me ayudó a elegir el mejor curso de acción para lograr la meta. ¿Qué le parece eso? Si queremos ganar la medalla incorruptible, tenemos que tener esa mentalidad, ¿cierto? El Señor nos dijo que hay ciertas disciplinas que debemos tener como creyentes. Una de ellas, les dijo a sus discípulos cuando estaba en el jardín de Getsemaní. ¿Qué les dijo? Recuerda. ¿Qué dijo? Velad y orad. Pero les dijo algo muy importante. ¿La qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué es necesario? ¿Qué cosa? Disciplina. Tenemos que someter nuestro cuerpo, ¿cierto? Tenemos que tener ese enfoque. Tenemos que aprender a perseverar. Hay que perseverar en el sufrimiento, dice Pablo. Eso es lo que hay que someter en nuestro cuerpo y someternos al Señorío de Cristo. Y aun cuando vengan pruebas, aun cuando venga sufrimiento, aun cuando vengan situaciones difíciles, debemos desenfocarnos en seguir hacia adelante, haciéndonos preguntas como, ¿esto que estoy haciendo va a ayudarme a alcanzar la meta o no me está ayudando y necesito quitarlo de mi vida? Le voy a decir algo y usted lo sabe. Si usted piensa que como cristiano usted no va a pasar las mismas cosas que la demás gente del mundo, si piensa eso, va a terminar muy desilusionado en la vida cristiana, ¿cierto? Estoy leyendo el libro de Eclesiastés, léalo. Deprime un poco al comienzo, porque él dice, todo lo que le pasa a una persona le pasa a la otra. A todos nos va a llegar lo mismo. A todos nos van a llevar las luchas, nos va a llevar el sufrimiento, nos va a llegar los problemas. Pero solo el creyente tiene la perspectiva de que corremos con un propósito y sabemos que nos espera ¿qué cosa? La corona de la vida. La herencia incorruptible. Ve la esperanza. Pero hoy día el cristianismo no enseña eso. Escúcheme. El cristianismo hoy día no enseña la disciplina. No enseña la perseverancia. No enseña el sufrimiento. Como parte de las virtudes que debemos desarrollar como creyentes. Y cuando vienen los problemas de la vida, es ahí cuando el creyente dice, ¿por qué me está pasando esto? Y la pregunta es, Dios, ¿acaso tú no eres bueno? Cuando la respuesta debería ser, Dios es bueno. Y estoy en el entrenamiento. Y Dios me va a enseñar a través de este sufrimiento. ¿Cierto? Wow, lo he escuchado esto usted antes. Pablo nos da una instrucción increíble sobre cómo tener el enfoque. Pablo dice, esta es la manera de lograr la mente. Sigamos el ejemplo, dice Pablo, del corredor. Sigamos el ejemplo del luchador disciplinado. Sigamos el ejemplo del boxeador preparado. ¿Cuál es el fin de todo esto? Dice Pablo. ¿Por qué hacerlo? Da una advertencia. Hay un peligro. ¿Qué es? Versículo 27, la última parte. No sea yo que habiendo sido heraldo, la persona que es el coach de todos, diciéndoles, predicando el evangelio. Pablo dice, yo hago esto porque no vaya a ser que yo, diciendo estas cosas a otras personas, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo mantenía la disciplina como corredor espiritual, no solo porque era lo que enseñaba a otros, sino porque no quería también ser eliminado, descalificado. La idea ahí es de el fin. Al fin de todo esto, yo no quiero, dice Pablo, estar avergonzado delante de la presencia del Señor de que yo no terminé la carrera bien. Todo lo conecta con el día final del juicio. Nos va a llegar a todos nosotros ese día. Pablo dice, yo corro con ese enfoque, yo no quiero terminar avergonzado, descalificado. Él quería agradar a su Señor y no ser avergonzado ante Él en el día del juicio final. Este es el ejemplo que debemos seguir de Pablo. Y creo también que nosotros debemos de buscar ayudas de otros que están más adelantados en la carrera. Que han superado los obstáculos que nosotros no hemos superado. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces como creyentes no buscamos ayuda de nadie. No queremos la ayuda. Pensamos que lo podemos hacer todo. Y porque no buscamos la ayuda de los que están más adelantados, terminamos nosotros haciendo decisiones en situaciones que realmente no queremos ni deberíamos estar. Y entonces cuando buscamos ayuda. Escucha lo que escribe Toby Jenkins, jugador de waterpolo, que compitió en las Olimpiadas de Australia. Dice esto, encuentre a alguien cuyo trabajo usted confíe y admire y que haya hecho específicamente lo que quiere hacer. Pídale ayuda y luego filtre sus consejos para su propia situación. No se trata de ahorrar una hora o algo así. Se trata, oiga eso, se trata de salvarte potencialmente años para llegar a la meta. ¿Qué está diciendo? Si sabes que necesitas ayuda en la oración, busca a alguien que practica la oración y es efectivo en la oración. Si sabes que tienes problemas en tu matrimonio, busca a una pareja que está bien en su matrimonio. Y eso te va a evitar, no horas. Para alcanzar tu meta. ¿Te va a ayudar a qué? A salvar años. Eso es la sabiduría de esos jugadores. Están diciendo que si tú no buscas el consejo de alguien, puedes perder muchos años en ese proceso. Hay gente que viene a verme y han creado un patrón de años Y llegan pidiendo ayuda, diciendo, pero ayúdeme a solucionar. Y uno busca, no dicen, venga a ayudarme, vienen a decirme. Y cuando uno dice, bueno, pero llevas estos años cometiendo las acciones equivocadas, los patrones equivocados, ¿tú crees que esto va a ser fácil? No va a ser fácil. Si esto duró años, tu proceso va a durar mucho. Pero el problema es que no buscamos la ayuda de alguien. ¿Por qué no buscar modelos que nos ayuden a correr en la carrera de la fe? Porque insistes en que tú lo puedes todo sin ayuda de nadie. Ustedes saben, cuando Cristo nos salvó, no nos salvó para vivir una vida solos, ¿cierto? ¿Cuál fue el diseño de Dios? Se llama iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. Dice la Escritura en 1 Corintios 2, vamos a llegar ahí. Y un cuerpo se ayuda mutuamente, ¿cierto? Un cuerpo funciona a base de esa unidad, de ese apoyo. Precisamente nos necesitamos unos a otros. Solamente si juntos como iglesia nos esforzamos, vamos a lograr terminar la meta con éxito, ¿cierto? Si cuando venimos cada domingo es para eso. ¿Cómo ayudarnos a correr juntos? Pero ¿sabes qué pasa? Es como los niños, ¿cierto? El que va corriendo le pone el pie al otro, ¿cierto? Y se ríe, jaja, se cayó, pobrecito, iba muy rápido. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestro ambiente como creyentes, en vez de estar listos para ayudar a aquel que está necesitado, aquel que esta semana perdió a su esposo, la hermana Pat. Dice, estoy enojado con mi esposo, dice, porque murió 6 meses antes de que cumpliéramos 50 años de casados. Yo le dije, Pat, le dije yo, no debes estar quejándote por 6 meses. Tú has sido un ejemplo por casi 50 años. ¿Sí ve? Pero necesitamos que alguien esté con nosotros diciéndonos, sigamos adelante. Hagámonos ciertas preguntas esta mañana para terminar. Primero, hemos ganado la batalla en Cristo, ¿cierto? En cuanto a nuestro destino eterno. Eso está dicho y hecho. Estamos seguros. Si tú no conoces a Cristo, no tienes esa seguridad, te queremos invitar. Te tienes que seguir a Cristo. No vas a tener esa esperanza si tú no das la vida a Él. Tienes que hacerte la pregunta, ¿tengo la seguridad eterna? Si no tienes esa seguridad, tienes que dar ese primer paso. O realmente todo va a ser vanidad. Segundo lugar, sabemos que tenemos una lucha interna, eso se llama, la Biblia lo llama nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos. Sabemos que debemos de seguir nuestra carrera resistiendo los deseos pecaminosos. Pero esto requiere compromiso, requiere esfuerzo y disciplina. Y no podemos ser cristianos victoriosos sin esos tres elementos. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo está tu compromiso, tu esfuerzo y disciplina espiritual? Y tienes que ser honesto y decirlo delante de Dios. ¿Qué disciplinas espirituales estás desarrollando? ¿Cuáles no estás desarrollando? Hablaba con un hermano de la iglesia esta mañana y hablábamos sobre la oración. Y me decía, yo tengo a hombres con los cuales me reúno y 3 días a la semana oran, y cuando van las cosas mal, dejan hasta esos 3 días. Y hacía la pregunta, ¿cómo es posible que vamos a tener éxito en la vida cristiana si no oramos? Yo le dije a mi esposa, yo también le compartí una ilustración, es preguntarle a las personas, ¿cuántas veces comes al día? 3, ¿cierto? ¿Cuántas veces por semana? Algunos son más, pero vamos a decir que 3. 3, 7 días, 7 por 3, 21 comidas a la semana. Si yo te digo que hay que quitar la mitad de esas comidas, me meto en problemas, porque a mí también me gusta comer. Pero en la vida espiritual lo hacemos. No tenemos la disciplina. Y queremos ser cristianos victoriosos. No podemos serlo. ¿Cuál es tu horario para esto? tenemos que programar nuestro tiempo. Julie McDonald, una nadadora de estilo libre de larga distancia para Australia, ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos en 1988. Ese es el consejo de ella. Para mí se trata de programar mi tiempo. Si no programo mi tiempo, me distraigo y no soy productivo, productiva. Así que dedico tiempo para ejercicio, caridad, trabajo y diversión. De esta manera me mantengo organizada. ¿Ve? ¿Qué tenemos que hacer? Organizar el tiempo para todo. Tercero, tenemos una lucha externa, recordemos esto. Esa lucha externa incluye el enemigo de nuestra alma, que empuja al mundo con su cultura hacia nosotros. Lo que apela a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. 1 Juan 2:6 dice esto. La Escritura nos manda a resistirlo usando la armadura de la fe, en Efesios 6:12. La pregunta para nosotros es, ¿estás resistiendo al enemigo y su influencia en tu vida? Y además, ¿estás listo para recibir los golpes que te va a dar? Porque te los va a dar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer para poder hacer frente al enemigo? Cuarto lugar, quiero recordarnos a todos que la muerte que nos espera a todos no es el fin. No es el fin de la carrera, ¿cierto? Para el creyente. Es el comienzo de la vida y es el comienzo de la recompensa que tendremos en Cristo porque hemos seguido esa carrera fielmente. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra que nos reta para vivir como cristianos enfocados en la meta, en la corona incorruptible que has preparado para nosotros. Gracias te damos que has sido bueno con nosotros en permitirnos ser parte de esta carrera. Perdónanos por nuestra negligencia, nuestra falta de disciplina, nuestra imprudencia, nuestra insensatez, nuestra rebeldía, nuestras malas actitudes, todo lo que no nos ha ayudado a correr esta meta o esta carrera. Ayúdanos como iglesia a unirnos para ayudarnos mutuamente a lograr caminar esta carrera de fe victoriosos, haciendo frente a todo lo que viene, bueno y malo, sabiendo que el fin de todo esto es una corona incorruptible, una corona superior a todo. Y realmente no necesitamos la corona, porque te tenemos a ti, y la recompensa eres tú mismo. Te agradecemos, como cantábamos esta mañana, no hay nada mejor que tú. Nuestro deseo eres tú. Queremos eso esta mañana como iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.